Bueno, ya tenemos acá en estudios, cosa que es un evento inusual y por supuesto destacable desde el punto de vista de la emoción, el cariño y el corazón que palpita, a nuestro querido físico Carlos Vera. ¿Cómo le va, Vera?
Buen día, Nano. Muchas gracias. Hola, Andrés.
Qué lindo tenerlo acá, porque es una manera de ir cuando las cosas van mutando nuevamente, ¿no?
Sí, claro. Hace meses que no lo vemos acá.
Claro, poder mirarnos, ¿no? Poder vernos.
Y yo te digo que desde el 17 de marzo, yo no me voy de casa, creo que salí una o dos veces, la que fui a Mariscala con tu amigo Nano Checho, que estuve allí con él, y después
eso
no salí.
Habla muy mal de usted.
No. Y ojalá que no esté escuchando. Y nada más, ¿no? Sí. Y ahora mismo vine porque, yo qué sé, 10 años trabajando en esta radio, como que me sentí. Es más, le voy a contar a los oyentes y a ustedes algo. Me hice un cartelito igualito a este que dice aire,
sí.
Y entonces como mi escritorio lo definí como el estudio donde estudio de radio,
no
donde
mito,
le puse afuera en la puerta, cierro la puerta para que nadie entre en ese momento y prendo la luz.
¿Prendés la luz?
Y prendo la luz.
Qué buena idea, para que no te moleste nadie.
Entonces ya saben que ahí estoy saliendo.
Maravilloso.
Salgo en esta radio que es histórica para mí, donde aprendí toneladas de periodistas, yo no soy periodista, ¿no? Soy apenas un comunicador, un divulgador, para ser más claro, pero aprendí cosas del periodismo, ¿no? Con Andrés, con Aldo, y ahora contigo, ¿no? Un periodismo distinto, me encanta, lo tengo que decir públicamente, lo encuentro fresco, ¿no? Lo encuentro sin muchas ataduras, y eso es importante, pero, y además algo en otra radio, de una colega, Radio Oriental, en la parte de la programa de una de sus programaciones que tiene, ellos tienen dos programaciones, una laica, por decirlo así, es la radio de la Iglesia Católica Uruguaya, y otra programación católica. De hecho, salgo en las dos, ¿tá? Salgo en un programa de la mañana hace tiempo con un colega amigo y mi primer conductor de programa en El Espectador, cuando hacíamos el programa Asuntos Pendientes, que yo tenía una columna llamada El Destornillador, estoy hablando de Mauricio Almada.
Impresionante.
Y bueno, con él hacemos algo pequeño, nada, con otras.
Le mando saludos públicamente.
Bien, a Mauricio.
Sí. Y el hombre del portafolio.
Siempre
algo que lleva ahí, nadie sabe. Tiene portafolio de proporciones.
Es una manera de volver y reencontrarme con ustedes que para mí es muy importante.
Y ese cuaderno tiene distintos colores.
Sí, ¿no? Es colores,
marcadores, fotos.
Aquí está todo.
Es como el viejo cuaderno de la escuela, Nano, que teníamos donde pegábamos fotitos y escribíamos.
Y parece que no, pero está prolijo.
Sí, ¿no? Como en los viejos tiempos.
Tiene una linda letra.
Bueno, acá está la tabla. Yo llevaba una tabla, y la llevo, pero de otra, la computadora, de la fecha, la hora, el total de contagiados, digamos, las muertes, las recuperadas, cuántos países habían adquirido, digamos, la pandemia, o sea, habían formado parte de la pandemia, y en Uruguay en particular los datos, porque yo quería hacer mis números con mis propios programas estadísticos, y además un programa que fue publicado, que se llama el programa R0, que es a partir de, un día lo explicamos si quieren, es a partir de un contaminado y algunas relaciones del contaminado, cómo se puede expandir esa pandemia, esa contaminación, digamos, ¿no? Cómo se expande. Y además, pasando cierto número, es un mal indicador. Estando sobre ese número es un indicador normal, y debajo de ese número es un indicador positivo para la proyección del país. A mí siempre me dio que Uruguay daba por debajo de un número, es 1,25, y que siempre me dio por debajo de ese número. Es decir, siempre me dio una perspectiva positiva,
alentador,
siempre me dio un número. En ningún momento fue, y en el mundo es totalmente distinto.
Sería bueno saber un poco base a qué, ¿no? Porque uno podría atribuirlo solamente a las medidas de gobierno. Creo que eso es un error. Creo que las medidas se tomaron bien.
Sí, sí,
el 13, bueno,
sí,
se cerró. Hubo la discusión aquella, si cuarentena completa, cuarentena media. Se apeló a la libertad individual.
Sí.
Cumplimos. Hay quienes dicen, bueno, acá no hay metro, los ómnibus no van tan llenos. Hay muy pocos centros, o sea, concentración urbana. Y las medidas fueron... Está bien, pero con eso no sé si me alcanza para resolver... que tengamos, estemos alarmados en un 33 con 47 casos.
Sí, claro.
Cuando Argentina reporta por miles y por Brasil también.
Sí, Brasil, sí, por decenas de miles. A veces.
Sí, sí. No sé si alcanza a comprender si es algo que hay acá.
El agua, el aire, la BCG, todo eso que venimos hablando.
Pero eso que estás diciendo, yo creo que sí tiene que ver.
Capaz,
¿no?
Es un combo. Capaz es un combo.
Si tomamos los 8 países, esto es, bueno, yo no soy especialista en este tema, ¿no? Sino simplemente hago estadística de lo que realmente conozco, que es estadística, ¿no? Que es parte de mi profesión, pero y tomo un hecho como un evento. Es decir, no importa que el evento sea una persona contaminada o que el evento sea la caída de una manzana desde un árbol de manzana, como le ocurrió a Newton, ¿no? Es decir, tomo un evento y lo analizo, lo puedo analizar estadísticamente. Y yo creo que sí, que hubo una sinergia, y me gustaría que los especialistas dieran una opinión, no sobre lo que yo digo, sino sobre tu pregunta, ¿no? Pero hubo en el agua, en la no circulación en aire, quizá en la temporalidad, en la estacionalidad, es decir, en el momento exacto en que empezó, que fue empezando el otoño y la curva cae empezando el invierno, es decir, en un momento interesante.
Dicen que la manera en que llegó también, a sí, partir de esta mujer que tanto palo le han dado a pobre Carmela Untú, que en definitiva significó un factor favorable porque se identificó en un lugar, tuvieron todo lo de, o sea, se circunscribió, fue el primer, y ahí arrancó. Si hubiera arrancado en otro lugar del país con otras, capaz que hubiera sido completamente distinto. Y capaz que algún día tenemos que agradecerle a Carmela Untú.
Sí, claro, eso que estás diciendo, ¿no?
Que haya hecho lo que hizo. Sí. Capaz, yo no lo puedo decir, estoy suponiendo, pero bueno, la manera en que se circunscribió, en que se acotó ahí, capaz que es un...
Yo sigo sumando factores, sigo sumando el tema de la BCG. Sí, es cierto, es una población que tiene el 100%. Si uno toma los 8 países en el mundo que tienen vacunación masiva de BCG, son los que tienen, continúan hoy teniendo los índices más bajos de expansión del virus. Es decir, pero todavía, digo, sin quitar, yo creo que en toda esa lista hay una sinergia muy importante con dos elementos más, que lo dijiste tú al principio, Nano. Uno es la responsabilidad de la población uruguaya. Sí, no hay ninguna duda, pero no tengo la menor duda de que la ciudadanía tomó en serio este tema. Y yo cuando digo ciudadanía me estoy refiriendo al promedio de los ciudadanos, al promedio, al sentimiento social de responsabilidad que va más allá, independiente incluso de colores políticos, ¿no? Uh-huh. Es decir, independiente. Porque si un color político en este momento no le hubiera dado, no hubiera seguido las indicaciones del gobierno, tendríamos una terrible pandemia, una terrible epidemia dentro del país. Sin embargo, no es así, es decir, superó eso. Y además yo creo unas buenas medidas del actual gobierno, creo que sobre la infraestructura creada en el gobierno anterior, pero en el actual gobierno medidas rápidas y prácticas.
Sí,
¿no?
Un sistema de salud, sí, que respondió.
Un sistema, exacto.
Una ciencia que rápidamente se puso las pilas y generó de manera un testeo en alguna medida importante.
Sí, exacto.
Y todo eso tiene una explicación.
Es que tiene que tenerla, ¿no?
Tiene porque que tenerla. Científicamente, porque la ciencia es la forma de darnos respuestas claras y concretas sobre las cosas, ¿no? Algún día habrá que ver.
Lo que demorará, exacto, lo que demorará un poco más es las ciencias médicas, sobre todo, y las ciencias matemáticas en el sentido estadístico, es decir, la ciencia de los datos, ¿no? Demorará un poco más, un poco menos darle en el clavo al tema, pero sí se va a aprender de esta pandemia, que quizá no se aprendió de las otras, del H1N1, que también afectó a Uruguay, y de las pandemias históricas, ¿no? Nos aprendió. Creo que esta va a dejar más,
Y... Sí, bueno, esta nos jugó sin un mango y con, como bueno, decía, 300.000 puestos de trabajo perdidos en el mundo. O sea, nos dejó una herida. Sí,
de eso se aprende, porque,
claro,
eso
duele.
Eso duele.
Es la vieja cosa que si te toca el bolsillo te duele más.
Ahí entendés.
Y además realmente fue como generalizada, ¿no?
Mundial.
Tenemos líderes, Boris Johnson, Bolsonaro, ministros de Tocó para todos.
Sí, sí, exactamente. Y todavía algo más, ¿no? Que las cepas uruguayas, las cepas que hay, es decir, el virus va mutando a medida que, porque el virus tiene un genotipo que es la información que trae, y un fenotipo, la capacidad de adaptarse al organismo que va a colonizar. Entonces eso implica unas muy pequeñas mutaciones, pero esas mutaciones lo convierten en más fuerte, en más intenso, en más agresivo para una cierta carga viral, es decir, para una cierta cantidad de virus que está atacando en ese momento a una persona, o lo convierte en más débil. Y entonces hay, según tengo entendido, el Instituto Pasteur Uruguayo y toda la cadena de los institutos Pasteur del mundo se han dedicado, pero en particular el Uruguay se ha dedicado a estudiar las cepas, y hay distintas mutaciones del virus.
Este tiene espiguitas más largas, de nuevo.
La coronita.
Bracito más largo.
Sí, es cierto, tiene los filamentos, sí. Es una proteína ese filamento, pero tiene los filamentos más largos, entonces
te prende con más facilidad.
Sí, yo vi un video, creo que lo conté acá, ¿no? A veces se me da un poco las memorias, pero vi un video tomado por, yo creo que fue el Instituto Pasteur en Brasil, de cómo ataca, de la filmación hecha con microscopio electrónico, de cómo es que ataca el virus a una célula. El virus la rodea completamente, y además manda tres o cuatro centinelas haciendo que se comporten amigable, vamos a decirlo de esa manera, amigable con la célula. Entonces la célula en esos lugares se convierte en más vulnerable, y es ahí donde ese brazo que decís tú, ese filamento, se clava dentro en el citoplasma, en la membrana de la célula, y le inyecta a través de eso el virus. Fíjate cómo es el mecanismo, ¿no? Hay un mecanismo militar, diría,
mosquito de ataque. Maligno, sí.
Exacto, ¿no?
Bueno, nos vamos.
Bueno, hoy venía a hablar de otra cosa, pero queda para el próximo.
Sí, no, acá pero, Amalia.
Sentarse con usted, ver, ir al oráculo. Es una cosa brutal.
Amalia nos dice. No. Amalia, además, quiere que repitas la clase que diste la semana anterior. Interesante saber los cambios de la Tierra y las consecuencias.
Sí, de eso íbamos a hablar hoy.
Saludos para todos, dice Amalia. Bueno, tenemos que ir, nada, no sé.